Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. No sé qué tanto escucharon o si se escuchó algo de lo que estábamos comentando con José Carlos. Así es, José Carlos Ortega me va a acompañar hoy. Lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán, que soy yo. Y hoy vamos a compartir micrófonos con José Carlos. José Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Marta Yolanda, qué gusto de estar contigo aquí en Libertópolis al Mediodía. Muchos temas que comentar, sí, y mucho. Seguimos peleando con esto, ¿no? Seguimos peleando contra los gobernantes de turno.
Así es, sí. La batalla de las ideas, apreciables amigos. Pero bueno, no crean que José Carlos no le interesa lo que estamos diciendo y que está viendo su teléfono, los que nos acompañan en Libertópolis TV, porque qué bárbaro, No, no, José Carlos está buscando ahorita información acerca de una nota de última hora que queremos confirmar. Que les puedo adelantar a los oyentes cuál es según esta nota,
sí,
y
sí,
ya
mira,
profundizamos,
sí, porque,
mientras la confirmamos o no.
Bueno, mira, sí, es UHN Plus. No sé quién es UHN Plus, por eso estoy buscando, pero lo que dice es urgente. Varios medios reportan un accidente de helicóptero militar en Santiago de Cuba. No voy a leerlo para que tú lo digas. Sí, no hay sobrevivientes según informes preliminares. Y pues esto coincide con la visita de alguien al tercer frente. ¿Lo quieres decir tú?
Pues aparentemente es un personaje, en mi opinión, maligno, pero
terrible.
Es un personaje histórico que tal vez los oyentes empiezan a sospechar quién es, porque es, pensaría yo, el último de los Castro, que de esos,
de esos Castro. De,
y, pero yo haría, mencionaría que son tres los Castro, porque son Fidel, que ya murió, Raúl Castro, que aparentemente, pues a estas alturas imagino, ya lo saben los oyentes, iba en este helicóptero que reportan que se estrelló y no hay sobrevivientes, lo que significaría que habría muerto Raúl Castro.
No estamos seguros, estamos confirmando.
La tercera, ¿sí? La hermana de ellos dos. Porque la doña Juanita Castro, que yo tuve la oportunidad de entrevistarla cuando hizo su el libro sobre sus hermanos, que fue famosísimo.
¿Fue la que vivía en Miami o en Estados Unidos?
Vivía, porque ella murió.
Ah, ok.
Murió recientemente, si no me equivoco, murió el año pasado o el año antepasado.
Sí, sí.
Pero para mí ellos eran tres personajes históricos. Y el papel de la hermana Castro, la hermana de Raúl,
¿sí?,
y de Fidel, es que es el de que alguien que luchó en esa batalla, pero fue los primeros que se decepcionó, bueno, y que a pesar de que eran sus hermanos quienes estaban al frente de la dictadura cubana,
de la tiranía, dictadura,
ellos, sí, ella tuvo el valor no solo de exiliarse en Miami, sino de el denunciar todos los abusos,
claro,
que cometían ellos, claro, y personajes que también son
todos
nefastos, como es el caso del Che Guevara. Pero,
sí,
en fin, vamos más adelante a confirmar.
Te quiero contar otra noticia, sí, que también es esta. Sí,
la
es,
muerte
esta,
de.
No, te quiero contar otra que.
De Simpson, ¿cómo es?
O.J. Simpson.
O.J. Simpson.
Eso no tengo ni idea.
Sí, sí, eso sí ya está confirmado.
Está confirmado, se murió O.J. Simpson.
Sí, ayer, ¿sí?, se murió O.J. Simpson. Y nosotros no le estamos comentando a los oyentes los temas que tenemos para hoy, que son, sí, bien controversiales, pero bueno, ¿cuál
como,
es la
como
otra
diría, mi abuelita diría, ¿sí?, que Dios lo haya perdonado, ¿sí? Y mis amigos dirían, ¿sí?, ¿cómo es? ¿Cómo era el otro dicho? De que Dios lo haya perdonado, y el otro es, bueno, me recordaré después. Hoy la noticia que te tengo es que capturan a la fiscal del Ministerio Público, Miriam Aida Reguero Sosa, es señalada de delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Ella es la fiscal que recientemente fue atacada en el sector de la zona 9 para la Semana Santa y que, como ustedes recordarán, en el hecho murió su mamá y uno de los guardias que le asistían.
Sí, esa fue una de las notas de la mañana que han tenido mucho movimiento en redes sociales, que en su momento espero que comentemos, aunque hasta ahorita las 12:09 en ya nosotros en Libertópolis al mediodía no hay mayor información, solo que tiene cierta relación con la situación que también se está dando en Izabal, entiendo yo, pero no hay nada claro, puedo estarme confundiendo al respecto, pero vamos a ver cómo va evolucionando esta nota que está en desarrollo. Lo único que está ahorita confirmado es que fue capturada.
Correcto.
¿Y de qué se le acusa?
Sí.
Que, por cierto, yo en lo particular, saben los oyentes, y quienes ponen atención a lo que uno dice y buscan entender lo que uno está diciendo, porque al final yo solo soy responsable de lo que digo, no de lo que
la
audiencia pueda entender. Los que sí están, bueno, a ver, ¿qué están diciendo José Carlos y Marta Yolanda? Y dicen, ay, sí, lo que dijeron fue esto, no como algunos que cuando me comentan, porque yo ahora desde que somos Libertópolis TV, me cuesta más estar al tanto de las redes sociales e interactuar con la audiencia, aunque procuro darles un segmento para comentar algunos de los que el equipo de producción, de los comentarios que dejan los oyentes, los equipos el equipo de producción de Libertópolis consideran que es importante que los mencionemos y los comentemos al aire. Pero al punto al que quería yo llegar es eso, que luego cuando termina el programa y nos cuentan, mire, algunos dijeron esto, nosotros mejor solo decimos, en fin, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que los otros entienden. Entonces quiero dejar claro que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, considero que hay que cuestionar muchas de las acciones que están llevando a cabo los señores del Ministerio Público, pero hay que tratar de ser objetivos. Y en esta ocasión, en el caso de la captura de la fiscal que sufrió un atentado hace un par de semanas, que mencionabas hace unos minutos, lo que me llama la atención es que es un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil, y tanto hay más declaraciones de la Policía Nacional Civil que del mismo Ministerio Público. Pero en redes sociales, a quienes se les ha caído, contra quienes se han dejado ir, es contra los fiscales del Ministerio Público. Entonces, pienso que hay que esperar a que tengamos más información para poder emitir un juicio que sea objetivo, que sea racional en lo que respecta a esta captura. Por eso digo, es una nota en desarrollo. Y si de acá a las 2:20 tenemos información, por supuesto, ya saben los oyentes, la audiencia, por favor, somos Libertópolis TV, que a la audiencia que les vamos a comentar qué sucedió.
Sí, claro, pero yo creo que todo el asunto también tiene mucho morbo, por decirlo así, también mucha curiosidad, desde el punto de vista que si a ella la hubieran capturado y no hubiera pasado ese atentado hace 2 semanas, pues sería diferente, ¿verdad, Marta Yolanda? O sea, no podemos desligar que recibió un atentado donde falleció su mamá. O sea, es que no es poca cosa. Bueno, pero
de nuevo hay que esperar a que haya más información. Pues mira, al final yo recuerdo que hace un par de décadas, cuando yo comencé esta carrera que me gusta llamar de periodismo de reflexión, en busca de la verdad de los hechos, que al final es la misión de los periodistas, que si con unos no se debe uno inmiscuir, y en el caso de nosotros sería hasta señalar por nombres a personajes de las maras, de las pandillas, de las redes criminales, del narcotráfico, porque además de eso, conceptualmente sé tal y como muestra la evidencia y cuando haces un estudio de la naturaleza humana tal cual es, que la única forma de acabar con todas esas lacras, todos esos crímenes y delitos que se cometen alrededor del narcotráfico y entre las pandillas, es el eliminando o deslegislando, descriminalizando la producción, distribución y consumo de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos, que de una forma servil ha sido aceptada esa prohibición por la mayoría de países latinoamericanos. Claro. Esa es la única forma de acabar con esas lacras, la extorsión, las violaciones, los secuestros y tantas otras cosas más. Pero si algo tempranamente, cuando iniciamos esta carrera, aprendimos, es que no vale la pena arriesgarse de señalarlos directamente, uno, como periodista, y segundo, lo que hemos aprendido es que aquellos que creen que van a salir impunes relacionándose de una o X manera, mira, aquí te paso un milloncito de dólares y nunca nadie se va a enterar que bajo la mesa te pasé esto, que te va a servir para comprar una nueva vivienda, para tratar la enfermedad de un pariente o un ser querido, o para que puedas viajar, o para que te puedas retirar a Estados Unidos, venís, nos ayudás y te desapareces. Ese es un terrible error. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te van a buscar. En algún momento puedes hacer algo que no les parezca. Yo no estoy diciendo que esta haya sido sea la situación de la fiscal,
de la señora,
porque no tengo ni idea.
Sí, yo tampoco.
Si es así o no. Pero sin duda es ese ataque del cual ella fue víctima es muy extraño, porque un escenario es que venga de dentro del Ministerio Público, sí, definitivamente es un escenario posible.
Puede ser.
Que venga de estas estructuras criminales que roban descaradamente, y esa es una ironía, José Carlos, y apreciable audiencia, que roban descaradamente propiedades dentro del mismo registro de la propiedad, donde se supone que vamos a registrar lo que tenemos
para cuidarlo,
para asegurarlo y para cuidarlo. Y ahora resulta que lo que tenés que hacer es, y esto por favor, quienes no lo han hecho, pilas, es solicitarle a un abogado que te haga el proceso de inmovilizar todos tus bienes,
claro,
para asegurar en la mayoría de los casos de que no te los van a robar. Pero esta es una estructura, José Carlos, que ¿cuántos años tenemos de estar escuchando acerca de esta? Es absurdo.
Y que, no es tan
y que continúa, ¿no?
Porque te voy a decir una cosa, ¿por qué si al inmovilizar pones una precaución, ¿por qué la precaución no existe de forma permanente? O sea, es que es muy sencillo, yo no lo puedo entender, o sea, okay.
Es porque me imagino que el proceso para quitar la inmovilización es como todo
otra
dentro
gestión
de la estructura burocrática estatal, es engorroso. Y hay muchos que pues lo que hacen es comprar sus bienes como inversión y los van a mover rápidamente. Claro. Aquellos, por supuesto, como es mi caso, que tengo una propiedad sobre la cual existe una hipoteca, pues estamos tranquilos, porque una vez está hipotecado
un bien,
es así,
de facto.
No hay para dónde. Pero en el momento en que terminas de pagar las deudas,
claro,
tenés que correr a inmovilizarlo. Entonces,
sí,
de nuevo, hace falta, pienso, para emitir un juicio que sea objetivo, que sea racional. En el caso de la fiscal, hace falta todavía más información. Repito, yo pienso que es posible un escenario donde el ataque y quienes la quieren fregar sea un grupo de personas dentro del mismo Ministerio Público, que es algo lamentable. Pero también pienso que hay un escenario de que en algún momento, por circunstancias que no conocemos, la fiscal se haya involucrado de alguna manera con ciertos delincuentes y criminales que también le estén pasando la factura por haberse involucrado con ellos.
Complicado.
Es complicado, pero de nuevo, nosotros lo único que yo, por lo menos, lo único que puedo hacer es plantear escenarios, porque no tengo los pelos de la burra en la mano para decir cuál de los dos es el verdadero. Pero mira, nos entusiasmamos muchísimo con este tema y nos está esperando Luis Pedro Álvarez para que podamos hacer un análisis a profundidad del estado de calamidad que fue aprobado ayer en el gabinete de ministros por el presidente Bernardo Arévalo. Lo vamos a discutir con Luis Pedro, no únicamente las generalidades que ya mencionábamos ayer con Jorge, recordarán los oyentes, sino vamos a profundizar con el documento en la mano, que por cierto, aquellos que nos acompañan en redes sociales lo pueden ir leyendo junto con nosotros, porque tanto en televisión digital como en redes sociales vamos a estar compartiendo el documento original que vamos estar discutiendo para que ustedes puedan irlo leyendo con nosotros, para que vean, no, esos son puros cuentos de Luis Pedro, José Carlos y Marta Yolanda, no, ahí vamos a tener la prueba, la evidencia en las pantallas, ahí específicamente en las pantallas de Libertópolis, la evidencia de lo que vamos a estar comentando y discutiendo. Por supuesto, también hoy tenemos el gusto de nuestro segmento de salud que va a compartir con ustedes José Carlos Ortega, que va a compartir con el doctor Robinson José Vázquez, especialista en ecocardiografía, rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva, que por cierto, habría que preguntarle cómo afecta al corazón toda esta situación de la peligrosidad del aire que respiramos en Guatemala, que de por sí pues no era la octava maravilla antes del incendio, este nuevo incendio en AMSA, pero ahorita sí está en una situación complicada.
El bueno, martes, yo te cuento que entiendo, la semana pasada ya ¿sí? estaba en niveles altos, porque nosotros en la mañana cuando damos el pronóstico del tiempo, lo monitoreamos y pues sí, había días en que estaba un poco mejor, otros días peor. Lo malo es que ahora ya son varios días y pues obvio, estamos esperando que se arregle este problema, ¿no? Porque no podemos vivir así.
Estamos esperando que venga viento del norte, eso es lo que necesitamos, porque el viento del norte...
Para que se relleve todo el aire.
O sea, aquí ningún estado de calamidad nos va a salvar. Aquí ahorita, cosa curiosa, no, lo sí, único
el,
que nos...
El estado de calamidad van a comprar unos grandes ventiladores. ¿Tú qué más pensada? O sea, van a poner unos grandes ventiladores.
Un ventilador
allá
gigante.
En el zapote, ¿en sí, para chofer, para que sople.
Para que salga viento. Todo. Sí. O abanicos gigantes, aunque sea.
Abanicos, me parece, como un baile de una español.
Sí. O a lo mejor hacemos alguna especie de ceremonia de cualquier tipo para hacer un llamado a la lluvia y, en fin, tal vez eso va a facilitar comprar los instrumentos necesarios para todas estas maravillas que dicen que van a hacer. La realidad es que ahorita, en el corto plazo, lo que debemos esperar es que entre un buen frente de viento del norte para que saque toda esa contaminación y pues preferiblemente que se la lleve
al mar,
para arriba o para el mar,
para el mar,
para otros lados, para que no afecte a otros. Pero el problema es que el martes ha sido uno de los peores días en lo que respecta a la calidad del aire. Ayer no es que haya mejorado levemente, pero no estaba tan malo como el martes, pero hoy nuevamente empeoró. Y para los que dicen, esos son puros cuentos, pues yo no sé si son o no puros cuentos, pero yo sí lo siento principalmente en los ojos. Tengo los ojos irritados.
Yo la nariz irritada.
Sí. Sí. Lo que pasa es que los que utilizan lentes permanentemente tienen cierta protección.
Protección, sí.
Pero los que no usamos lentes más que para cosas puntuales, pues sí tenemos expuestos los ojos y ahí es donde he sentido la contaminación. Pero, en fin, de eso también pienso que vamos ya a hablar con José Carlos y otras notas más que a mí me llama la atención. Esa forma que pareciera contradictoria de decidir de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de a cuáles solicitudes de retiro de antijuicio les dan trámite y a cuáles no. Entonces ese también es un tema que me gustaría que abordáramos y si nos da chance, José Carlos, que nos preguntemos qué está pasando con el tema de los gobernadores en Guatemala. Ese es otro asunto importante.
¿Sí sabías que ya modificaron el acuerdo?
Sí, lo modificaron ayer. Pero no, es una cosa interesante que es anteayer. Algo que anteayer, el sí, martes. Ante, sí. Pero es algo que no ha sido mayormente comentado y hay que entender qué llevó a una nueva modificación a este acuerdo que fue una, vamos a decir, una iniciativa del presidente Bernardo Arévalo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para que ya primero pongamos el contexto legal con el cual nos va a apoyar Luis Pedro y luego pues hagamos un análisis de lo que en la realidad ha sucedido con los estados de calamidad en Guatemala. Pero antes de eso, pues sí, nos vamos a ir a la pausa para que le demos la oportunidad a José Carlos de terminar de disfrutar de su gelato de Primo de Roma. Yo creo que ese es el principal motivo por el cual dijo, pues...
Porque sí.
Sí, sí, hoy voy a...
No es por hacerte compañero, sí, como sí, ya vieron no. Hace dos días que dijo que no sé qué, que no sé cuánto.
Que a mí me chavís, que solo cuando está Jorge.
Qué drama.
Hablando de dramas, ¿no saben que cuando terminó el programa del martes empiezo a recibir mensajes en WhatsApp de José Carlos explicando por qué la acción, entiendo yo, de Noboa, de Daniel Noboa, no era ilegal? Pero al final, después de ver, yo le dije, lo voy a analizar. Lo analicé y ayer llegué a la conclusión de que sí fue un error de Noboa, que si lo va a beneficiar a él frente a la próxima consulta popular, eso es harina de otro costal.
Yo lo que te quiero, con eso no pretendía decir que Noboa está bien. Estoy queriendo decir que tanto AMLO como Noboa están mal.
No, o sea, AMLO, ni hablemos. El AMLO está mal en todos los sentidos, comenzando porque está mal de la cabeza.
No, hombre.
Pero, pero el punto...
Le acabas de dar título de doctora psiquiatra. Todos los demás no nos habíamos dado cuenta. Todos los demás creíamos que era un genio.
No podemos dejar de reconocer que algo está mal en la cabeza de AMLO. Sin embargo, en ese mismo artículo de esa convención de Caracas que tú me compartiste, en ese mismo artículo se dice que al final al gobierno del país donde se pide asilo, le tiene la última palabra, es quien debe de calificar si las acusaciones o la condena que se le impuso a determinada persona que le solicita
el derecho del asilo.
Sí, ellos son los que tienen el dicho de decir no. Esto es precisamente el motivo que lo lleva a pedir el asilo.
Político,
porque es, ¿verdad? Porque es una persecución injusta y ya su vida peligra porque ya hasta fue condenado. Entonces, en fin, vamos a una breve pausa, si no Luis Pedro nos va a ahorcar. Para mientras se come su gelato de Primo de Roma.
Llevo la mitad, mire, del gelato de Primo de Roma, este que deleita a los guatemaltecos desde 2007. Se elabora según las reglas del helado artesanal italiano, por eso se llama gelato, no es un helado, es un gelato. Los sorbetes están hechos con fruta natural, son refrescantes y no contienen grasa ni lácteos. Para esta época de calor, para mí, son los favoritos. Los exquisitos sabores cremosos son bajos en calorías en comparación con helados no artesanales. Y en esta temporada prueba su nuevo sabor piropo, ay, 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 que
está,
es poporopo caramelizado.
Buenísimo.
¿Así? No lo he probado, pero el nombre me llama mucha atención.
Pero puedes llamar al 3190-9912.
Ya vio, ese es el WhatsApp o por llamadas. Y usted también lo puede encontrar en Facebook e Instagram como Primo de Roma. Está además en Fontavela, Pradera Concepción y el Picoteo de Miraflores. No se recuerde, también en Antiguo Guatemala.
Sí, algunos días tienen entrega en Antigua Guatemala llamando al 3190-9912 y en la capital todos los días. Pero bueno, yo también voy a disfrutar del mío, que por cierto, es de menta con chocolate, es el tuyo.
Sí.
¿No? Y el mío es de sandía.
Qué rico,
qué fresco.
Qué sabroso.
Sí, es delicioso. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos junto con Luis Pedro Álvarez. Carlos, y ni siquiera hemos hemos regresado al aire y ya está comentando noticias, pero ahorita tenemos en línea a...
Sí, yo sé, pero yo sé que a Luis Pedro también le va a gustar.
Dale.
Patricio Orantes, Ana Patricio Orantes Tomás, quien es la diputada de Semilla, es la designada para asumir como la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales.
Sí,
estamos en primicias. Sí, yo ayer lo supe, pero como no estaba confirmado, no lo dijimos hasta ahorita.
Confirmado, pero ahora sí, vamos a comentar con Luis Pedro, pues otra nota que temíamos que iba a venir, que es la declaración del estado de calamidad en Guatemala para atender los incendios en general, no únicamente el de AMSA. Luis Pedro, buenas tardes, bienvenido.
Marta Yolanda, José Carlos, muy buena tarde. Veo que, al igual que yo, salieron ustedes a desafiar la muerte, a trabajar en ese medio ambiente radioactivo, peligroso, terrible. En Guatemala es una calamidad nacional. Pues aquí estamos y estamos sobreviviendo, Marta Yolanda, José Carlos, gracias a Dios.
Bueno,
ya te imaginas.
Yo lo voy a tomar de una forma diferente y no con ironía, Luis Pedro, porque sí, efectivamente, es un hecho objetivo, es un hecho científico. La contaminación que hay, no desde hoy, pues esto es algo que se viene acumulando de tiempo atrás en Guatemala.
De todos los años,
pero que ahorita está llegando a unos niveles extremos. No sé tú, pero yo lo siento en los ojos. Y eso ya no es algo que voy a negar solo porque no es. Pero lo que hay que entender es qué es lo que nos ha llevado a este extremo, que es precisamente, a mi juicio, este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, que pretende que el gobierno, en nombre del abstracto Estado, se haga cargo de todo. Porque si hoy hubiera inversión privada en el manejo de desechos y de basuras, que hubiera el basureros privados en muchos lados en Guatemala, donde la gente que invierte su capital estuviera a tanto de cuidarlo, pues estaríamos viviendo en otras condiciones, no estaríamos pasando esta situación que nos está afectando a todos y afectando nuestra salud. Porque no podemos, solo porque estamos en contra, y que quede claro, estamos en contra de esta medida de Arévalo, de declarar un estado de calamidad, no podemos estar en contra de la realidad. Y sí tenemos hoy un problema que lo estamos respirando, y que ahorita, a estas alturas, lo que necesitamos es que venga un viento norte para que se pueda llevar todo este oxígeno más contaminado que de costumbre, vamos a decir, que estamos respirando capitalinos, principalmente aquellos que estamos más cerca de el vertedero de AMSA. Entonces, yo eso sí lo quería dejar claro, porque yo no, por lo menos de la evidencia científica que he visto, no puedo discutir que no es una realidad la condición ambiental que vivimos hoy los guatemaltecos, y lo puedo experimentar yo, porque yo lo estoy sintiendo, repito, yo lo estoy sintiendo en los ojos, otros lo están sintiendo en la garganta. Ahí está José Carlos aquí.
Pues, esa es la normal de las toses.
Bueno, muy objetivamente te puedo decir, Marta Yolanda, que yo tengo los exámenes de ambiente, de aire, no te puedo revelar, porque es un colegio privado que tiene una máquina aquí precisamente cerca donde yo estoy, y los niveles de contaminación del aire son normales aquí cerca de zona 16 y cerca de carretera del Salvador. Muy objetivamente te puedo decir que no están fuera de lo normal. Seguramente hay lugares en Villanueva, Matitlán, que no dudo que están más contaminados, pero por eso te digo que tengo también información objetiva para decirte lo que digo.
Pero hay que, si vamos a ser objetivos, por lo menos estar reconociendo que hay en ciertos lugares que sí la contaminación, y por lo menos por donde yo vivo, desde mi asteroide puedo ver el lago de Matitlán.
Seguro.
Ahí estoy segura que la situación no es como la que tú, dichosote, estás enfrentando. Entonces, pero repito, el punto es que sí hay un problema de contaminación, que no,
seguro,
ese problema no lo va a resolver el estado de calamidad.
Por supuesto,
y al final pienso que ese es el tema que debemos comentar.
Y Luis Pedro, yo creo que ese es el asunto, ¿no? O sea, que comentemos la necesidad o no del estado de calamidad. O sea, los mismos políticos de Somía decían, fuimos a la Conred, ayer hicimos una inspección en la Conred y las situaciones de emergencia no se solucionan con estados de excepción. Palabras más, palabras menos, Luis Pedro. Eso era lo que decían antes. Pero parece ser que cuando estamos en manos del poder, las cosas cambian radicalmente. Luis Pedro, no somos objetivos, tendemos a hacer lo que se nos da la gana.
Seguro, seguro. Miren, si quieren vamos a analizar el tema de del estado de calamidad, que es un estado de excepción. Veamos cuáles son, digamos, las normas fundamentales, las normas jurídicas que regulan el tema. En primer lugar está el artículo 138 de la Constitución Política de la República y el 139. Regulan lo que son la limitación a los derechos constitucionales y la ley de orden público y estado de excepción. No es poca cosa, es muy importante que analicemos y si estamos dispuestos a ceder esas libertades que reconoce nuestra Constitución Política de la República y si las medidas que se van a tomar realmente pudieran ser de beneficio o efectivas para solucionar el problema que supuestamente está justificando esta limitación a derechos constitucionales. Por lo menos yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando le cedemos libertades a los gobernantes, sobre todo cuando esas libertades conllevan a la posibilidad de que se hagan compras y contrataciones al margen de lo que establece, digamos, una normativa ordinaria y la cuentadancia que esa normativa ordinaria pues les obliga. Recordemos que el funcionario en empleado público solo puede hacer lo que la ley les permite y estos estados de excepción les dan poderes sumamente arbitrarios y sumamente amplios a ellos para que puedan hacer estas compras y contrataciones. Veamos, yo siempre me gusta cuando vemos este tema porque no es nuevo, lo hemos analizado mucho, del artículo 138 de la Constitución, y es interesante porque el primer párrafo no lo lee mucha gente, y dice, es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. O sea, esa es la norma, ¿verdad? Y lo demás debe ser una excepción. También algo que es importante, el artículo 139 nos dice que la ley de orden público, que por cierto, nuestra ley de orden público es del año 1965, fue reformada en el año 1970. Nuestra Constitución Política de la República fue promulgada en el año 1985 y entró en vigencia en 1986. Hay varios desfases ahí entre la ley de orden público y la Constitución, y que han provocado problemas de interpretación, lastimosamente, en perjuicio del ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, miremos qué es lo que dice el artículo 139. La ley de orden público establecerá las medidas y facultades que procedan de acuerdo con la siguiente gradación. Quiere decir que si hay un orden que se tiene que respetar dependiendo de la magnitud, digamos, del evento que supuestamente justifica la limitación a estas garantías constitucionales. Y hay 5, digamos, estados dentro que se contemplan dentro de la ley de orden público de limitaciones a los derechos constitucionales. El primero es un estado de prevención, que no es poca cosa. Si ustedes leen en la ley de orden público qué se puede hacer con ese estado de prevención, pues básicamente es lo mismo que está ya puesto en el estado de prevención, que estado de calamidad pública, perdón, que envió el presidente de la República en este oficio número 21 de fecha 10 de abril de 2024, que envió al Congreso de la República el decreto gubernativo 1-2024, que vamos a entrar en profundidad más adelante. Pues básicamente se puede hacer perfectamente en el estado de prevención. Las limitaciones, inclusive, a las cuales vamos a analizar, por lo menos a mí me parecen innecesarias, pero pueden estar contempladas en ese estado de prevención que ni siquiera necesitaría ir al Congreso de la República. Y ahí me llama la atención porque es muy probable, conociendo el desconocimiento que han demostrado muchos de los funcionarios públicos que han sido nombrados recientemente, que pues, tal vez le llamaron estado de calamidad pública porque se parece más el nombre a lo que creen ellos pues estar enfrentando. Yo creo que con el estado de prevención perfectamente lo pudieron haber regulado, pero bueno, que básicamente qué es lo que contiene este decreto 1-2024 del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros. Lo que contiene son limitaciones al artículo 5, que es la libertad de acción, es decir, hay algunas limitaciones que no es completamente con toda la libertad de acción la que se prohíbe, pero sí algunas cosas importantes, y la libertad de locomoción. Eso se pudo hacer perfectamente en un estado de prevención. Y por el otro lado, que creo que es lo más importante, que es lo que más les interesa a los gobernantes, es lo que se contempla en el artículo, vamos a ver, en el artículo 7 de este decreto, que nos habla sobre la adquisición de bienes y servicios y contrataciones. Y ahí autoriza a 7 instituciones de gobierno: Ministerio de la Defensa, Agricultura, Ambiente, Bomberos, CONAP, Instituto Alinav y a la Conred, a hacer compras, suministros y servicios, digamos, alejado de, básicamente libremente, sin limitaciones, alejado de lo que establece la ley de compras y contrataciones del Estado. Eso es lo que más les interesa. Algo que es importante. Vio que en redes sociales se comenta mucho y es que se ha hablado de que solo son 110 millones de quetzales lo que se estaría autorizando a comprar por excepción, pero no es cierto. La realidad es que el famoso fondo, digamos, para emergencias, se puede ampliar, ahí pueden haber transferencias, pueden haber muchas cosas, es que eso no está limitado a 110 millones de quetzales, puede ser mucho más. Y otra cosa que me llama la atención es que el estado de calamidad, y así lo dice la carta del presidente y lo dice el propio decreto, se establece para todo el territorio de la República. Precisamente el día de hoy, no ayer, el día de hoy, jueves 11 de abril del 2024, estaba yo escuchando una actualización de la propia Conred, donde decía muy claramente que los fuegos estaban focalizados en 7 departamentos. Y entonces por eso llama la atención el tema de que sea en todo el territorio nacional. Eso me parece también, digamos, desproporcionado. Dice la ley de orden público de la Constitución que el decreto que acuerda esta limitación de derechos constitucionales debe especificar muy claramente la delimitación territorial donde se va a hacer, porque lo que se busca es que no sea desproporcionada la medida. Ya solo ahí hay un tema delicado. También hay un tema que me llama la atención. Dice el acuerdo del decreto del estado de calamidad en su artículo 7 que se establece que cada una de las unidades ejecutoras deberá liquidar las adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco del presente decreto gubernativo en un plazo no mayor a 90 días a partir de la recepción del objeto de las negociaciones. Interesante, ahí le pone la obligación a las unidades ejecutoras a que paguen todo lo que compren en 90 días. Muy interesante, muy beneficioso para los que han comprado al Estado, saben que les paguen en 90 días. Es, créanme, lo que es así como que es excepcional también, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la... ¿Cuál es el trámite que ocurre con el estado de excepción? La misma Constitución Política de la República nos habla de que dentro del tercero día se tendrá que enviar al Congreso, y si está el pleno del Congreso reunido, tiene que conocerse inmediatamente. Hoy, por ser jueves, hay sesiones ordinarias del pleno del Congreso, o sea, se da ese supuesto de que están reunidos, obviamente depende del quórum y ese tipo de cosas. Y entonces tendrá que conocer inmediatamente este tema del estado de excepción. ¿Y para qué? Pues la Constitución nos dice claramente que el objeto es para que el Congreso de la República lo conozca, lo ratifique, lo modifique o lo impruebe. ¿Con cuántos votos puede hacer estas 3 medidas? Dice la Constitución, artículo 138, ratificar, modificar o improbar. Pues esto se tiene que hacer con una mayoría absoluta, no es calificada, no es especial, es una mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los diputados al Congreso de la República. Son 160 diputados, con 81 votos se podría dar cualquiera de las 3. Bueno, ¿qué pasa?
Eh,
República del año 2012 al 2020, peleamos muchísimo.
Perdón, Pedro, ¿puedes repetir? Pedro, ¿puedes repetir lo último? Porque te perdimos no escuchamos qué dijiste. Así que solo tu último comentario completo.
La última oración.
Con mucho gusto. Dice el artículo 138 de la Constitución Política de la República, viendo cuál es, digamos, en la línea, en el tiempo del trámite, para que la audiencia lo tenga bien claro, qué es lo que pasa con este decreto. El decreto ahorita ya está vigente, ya está, las limitaciones están en todo el territorio nacional, eso ya está vigente. Pero dice la Constitución que dentro de tercero día lo tiene que conocer el Congreso. Y el día de hoy el Congreso está reunido, entonces hoy mismo lo van a tener que conocer como una prioridad ante cualquier otro punto de agenda. ¿Y para qué? Para que se ratifique, modifique o impruebe. Esta decisión de ratificar, modificar o improbar se tiene que hacer con, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿con cuántos votos se tienen que dar este tipo de decisiones? Pues es una mayoría absoluta, es mitad más uno de los miembros del Congreso de la República. Siendo que el Congreso tiene 160 diputados, pues son 81 votos los que se requieren para cualquiera de esas tres acciones que puede hacer el Congreso. ¿Qué es lo que pasa y tradicionalmente ha pasado? Y les decía yo que durante los 8 años que yo estuve en el Congreso de la República fue una pelea jurídica muy fuerte que dimos en el Congreso, inclusive lo llevamos a la Corte de Constitucionalidad, y en un momento la Corte Constitucional se pronunció y les voy a contar. ¿Qué es lo que pasa si no se llegan a esos 81 votos? Que les cuento que es muy común que no se lleguen a esos 81 votos, es decir, que ninguna de las tres opciones, ya sea aprobarlo como lo mandó el presidente, modificarlo o revocarlo por completo, es difícil a veces llegar a esos 81 votos, a esa mitad más uno dentro del pleno. No hay a veces un quórum suficiente, hay problemas, hay gente que apoya, gente que no apoya, gente que no quiere dar evidenciar cuál es su postura, porque pues todo esto es de conocimiento público y está sujeto a la crítica de la opinión pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí hay una tremenda, digamos, discusión jurídica sobre el tema. Tradicionalmente, cuando yo entré al Congreso, lo que se hacía era, se enviaba a la Comisión de Gobernación del Congreso para su análisis y dictamen, y después que regresara al Pleno en algún momento. Eso no tiene sentido. Ni la Constitución, ni la Ley de Orden Público, ni la Ley Orgánica del Legislativo contemplan ese procedimiento. Eso es completamente, para mí, completamente inconstitucional e ilegal. Para mí, si en esos 3 días, digamos, esto fue ayer, en esos 3 días, que sería jueves, viernes, sábado, porque en temas de constitucionales y en leyes de rango constitucional, todos los días y horas son hábiles. Y sobre todo cuando hablamos de restricción de derechos individuales, pues obviamente tenemos que hacer una interpretación sumamente restrictiva de lo que puede hacer el funcionario o el empleado público. Pues mi interpretación, y siempre la sostuvimos y la llevamos a la Corte, y les voy a contar lo que dijo en su momento de Corte de Constitucionalidad, fue que, mi postura, mi interpretación, es que si en esos 3 días no se ratifica, no se modifica o no se imprueba, automáticamente queda sin vigencia. ¿Por qué? Porque no se dio ese acto de ratificación del Congreso. Pero esa no es la interpretación que muchos entienden. Es más, los organismos ejecutivos, los gobiernos, los presidentes, lo que interpretan es, bueno, el Congreso no se ha reunido por la razón que sea, no se dan los votos, pues simplemente sigue vigente los 30 días. ¿Y qué es lo que pasaba normalmente? Eso se mantenía vigente por 30 días y el Congreso a veces nos convocaban jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 o 6 días seguidos y no se lograban los votos. Es posible que veamos algo de eso en esta oportunidad. No sé, estoy solo especulando. Si se logran los votos para aprobarlo o modificarlo o revocarlo el día de hoy, pues ahí terminó la cosa. Pero solo me estoy adelantando un poquito porque ese es un tema que normalmente en la mayor parte de los estados de excepción que yo conocí en 8 años se dio. Y entonces, como les decía, ¿qué dijo la Corte en ese momento? Pues en ese momento la Corte pues era contraria al gobierno, al gobierno de Jimmy Morales sobre todo, Y entonces digo precisamente eso, que perdía su vigencia a los 3 días, pero no ha sido el caso en otros casos que también las cortes han, la Corte de Constitucionalidades anteriores han resuelto, porque muchas veces se tardan en resolver, pasan los 30 días y ¿saben cuál es la salida cómoda? La que siempre suelen hacer, quedó sin materia, porque ya como quedó sin vigencia el estado de excepción al pasar los 30 días corridos, pues entonces queda sin materia y con eso evitan hacer un pronunciamiento y claro, y tomar una postura, que obviamente al tomar una postura, pues hay personas que pueden estar de acuerdo contigo y personas que pueden estar en desacuerdo contigo. Entonces, para no llevar ese desgaste político, muchas veces la Corte, y ojalá no sea el caso en esta oportunidad, si es que llegara esa discusión a la Corte, pues que tomara esa postura, porque eso es lavarse las manos y no resolver cosas que son importantes. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso es, digamos, el fundamento constitucional y el análisis legal que hago yo en este tema. Decía Marta Yolanda, bueno, y digamos, pasado este análisis puramente jurídico, entramos en el análisis no solo político, sino en análisis objetivo de qué es lo que ha sucedido en el pasado con estos estados de excepción.
Sí, pero Luis Pedro, antes te quisiera hacer algunas preguntas más que tienen, claro, que ver con este tema, antes de que entremos a un diálogo libre, José Carlos, tú y yo, sobre el tema. El primero, totalmente de acuerdo, creo que tanto José Carlos como yo contigo, de que si efectivamente había que declarar un estado de excepción, que hubiera sido mejor el de prevención, como tú lo dijiste, debió darse únicamente en los 7 departamentos que están siendo afectados, no todo el territorio nacional. Segundo, la pregunta que te tengo es, en el caso de estos estados de excepción, aunque se hubiera resuelto con solo declarar el de prevención, que igual considero innecesario, quiero recalcar esto porque soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende, pero quiero recalcar esto que me parece que para lo único que va a servir es para lo mismo que ha servido en otras ocasiones, que es para facilitar el robo del dinero de los tributarios. Pero regresando al punto, el procedimiento para que pueda entrar en vigencia, entiendo que implica que debe de ser publicado en el Diario de Centroamérica. Y según la información que está circulando en estos momentos en los medios de comunicación, aparentemente hubo una, yo no sé cuál fue el motivo por el cual no salió publicado hoy estado de calamidad en el Diario de Centroamérica. Entonces, si no ha sido publicado en el Diario de Centroamérica, no ha entrado en vigencia.
No, realmente no. Digamos, por la característica, digamos, la jerarquía constitucional, el estado de excepción contemplado en los artículos 138 y 139 de la Constitución y lo estipulado en la Ley de Orden Público, no refieren como requisito que pudiera estar publicado, digamos, el estado de excepción, a diferencia de acuerdos gubernativos, que por supuesto, sí es bien clara la ley, digamos, del Ejecutivo en cuanto a la validez y la obligación, digamos, de refrendo y todo eso. Entonces, en este caso yo creería que no lo deja sin efecto. Por supuesto que es importante, la Ley de Orden Público también es clara que se tiene que hacer publicidad. Sí nos dice la Ley de Orden Público del año 65 que debe tratarse de hacer conocer por todos los medios, inclusive en algunos otros idiomas o las lenguas que se tienen en el país, ese tipo de restricción y limitaciones de derechos. Pero tanto como para quedarse sin vigencia, yo creería que no.
Pedro, como las medidas cautelares para las mujeres y para los niños también, que entran en vigor desde el principio, no necesita ser notificada la persona, ¿no? Y de hecho el plazo empieza a correr desde el momento que son hechos. Pero mira, Luis Pedro, yo estoy de acuerdo con Marta Yolanda, o sea, estoy de acuerdo con los dos. Bueno, si había que poner un estado de calamidad, el de prevención, pero no había que ponerlo. O sea, ya es un exceso, es un abuso de parte del Ejecutivo. poner un estado de calamidad. Ya una de prevención era malo, pero digamos, de los males era menos malo el de prevención. Yo hubiera querido que no existiera. Las excusas del Ejecutivo son importantes. Primero, se da este asunto de que el organismo legislativo le sugiere al Ejecutivo, mire, ¿sabe qué? Hagan su estado de excepción. Va, ok, ahí lo tiran. Y después el Ejecutivo se reúne y empiezan a platicar y dice, mire, ¿sabe qué? Uno de los problemas que tenemos es que se nos acabaron los fondos, se nos acabaron los equipos, ya no tenemos equipo personal para los que están combatiendo los incendios, necesitamos comprar cosas y también necesitamos donaciones. Vamos a las donaciones, que por cierto, algunas donaciones, si son de servicios, ni siquiera iban a entrar facturadas, no necesitan pasar por la aduana, una serie de cosas. Pero bueno, entendiendo que supuestamente se acabaron los fondos de la Conred y algunos de los materiales, equipos, etcétera, que se utilizan para prevenir los incendios o para combatirlos, entonces que hay necesidad de ese traslado a fondos. El ministro de Finanzas dice que hay disponibilidad de 110 millones de quetzales, eso no lo dice el decreto, y entre las cosas que sí dice el decreto es que nos limitan la libertad de movilización y también la libertad de acción, o sea, esa libertad que es muy importante.
Y,
o sea,
te falta una que no tiene ningún sentido, la libertad de expresión, el artículo sí. 35 de la Constitución. Todavía por la libertad de locomoción te podrían decir, sí. Mire, para que no existan los influencers de TikTok que quieran grabar y se vayan al incendio y cosas así.
Y que puedas parar una calle porque está muy contaminada o hay un incendio. Está bien.
O cualquier cosa. Pero la libertad de expresión. Y, ¿por qué se va? Esto que nosotros estamos haciendo en este momento, podría ser considerado un delito por el gobierno y nos podrían, pues yo no sé si detener, pero dirían, estos no se enteraron que en este momento, si no le gusta al gobierno lo que están diciendo en Libertópolis al mediodía, tienen restringida su libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Por qué Luis Pedro? ¿Por qué José Carlos?
Sí, ahí eso es la parte que yo no
está restringido, porque digamos, en el artículo 5 que nos habla de los derechos restringidos, es bien claro el decreto que solo se restringen solo, ¿verdad? Los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República. Ajá. Ahora, la
propia ley... Y el 5 contiene... no, o sea, está hablando del 5 y el 26, no dice nada del 35, pero en el 5 de la Constitución incluye una parte del derecho a libre emisión del pensamiento.
Sí, yo creo que estamos protegidos. Yo honestamente creo que estamos protegidos porque inclusive el artículo 35 es bien claro de que no se puede restringir la libertad de emisión del pensamiento por ninguna razón, ¿verdad? Y eso es importante, inclusive los partidos políticos. Yo creería que, vamos a ver. Sí, que este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Yo creo que eso estamos bastante, bastante protegidos, ¿verdad? Pero todo no, sí, siempre es. Yo creo que fue un exceso. Veamos, volvamos a, digamos, al análisis general de todo esto. En primer lugar, y como bien lo dijo el diputado en su momento de oposición, Samuel Pérez, más de 23 o 24 veces lo dijo, que los estados de calamidad...
Bueno, aclará para que no haya confusión, hace 2 años.
Sí, hace 2 años, ¿verdad? Y ahí está en sus redes sociales, inclusive yo compartí algunas, pero no todas, pero ahí están. Más de 20 veces lo dijo, inclusive algunos videos, bastante bien dicho, por cierto, sí. de que los estados de calamidad...
Por si quieres que lo pasemos.
Inclusive, en un caso interesante, en la propia Conred, donde él mismo dice, miren, estamos en la Conred, y tú lo dijiste, José Carlos, al inicio del programa, estamos aquí en la Conred, y el estado de excepción no va a resolver el problema. Y ahí totalmente de acuerdo con Marta Blanda. El estado de excepción no va a resolver el problema. Número uno, el tema del agotamiento de los recursos es mentira. Ellos se pueden hacer transferencias de recursos, la Conred puede tener los que quiera. Igualmente el Ministerio de la Defensa, en fin. El tema de las compras, obviamente, pues... compras menores a 90 mil quetzales, pueden hacer compras directas. Hay algunos contratos abiertos en el tema ya que se podrían utilizar, que no se han utilizado. En fin, yo además, digamos, tratemos de ser objetivos. Lo más probable es que con una o dos lluvias que hayan esta semana o la siguiente, el tema de los fuegos va a ser cosa del pasado. Y si nos podemos quedar con 30 días de compras con completa libertad y arbitrariedad, y encima de todo con obligación de pagarlo en 90 días, seguramente a todos los amigos de quienes controlan esas instituciones, y eso es sumamente delicado. Entonces, juzgando por lo que ha sido en el pasado, la realidad es que los estados de excepción han servido principalmente, y bien lo dijeron en la bancada Semilla, lo dijo muchas veces, que estas, que ahora pues, son independientes porque su partido está suspendido. Pero digamos, los 7 u 8 diputados que integraban la bancada Semilla en la legislatura anterior lo dijeron muchas veces y claramente de que estos estados de excepción solo servían para robar, para malversar fondos, para no dar cuentas. Y yo creo que ese es el caso. Creo también, y lo vimos, recordemos que el problema del fuego en el volcán de agua, eso fue al inicio, digamos, de la gestión de este gobierno. Y la propia directora de la Corte dijo, no necesitamos el llamamiento a la comunidad internacional, cuando todos sabíamos que sí era necesario, porque no tenían las capacidades, digamos, ni técnicas, ni logísticas, ni conocimiento, ni experiencia en esos temas. Y en ese sentido, pues Guatemala no tenía que gastar dinero para que pudieran venir de México, de Canadá, de España. Normalmente esas de Chile, esas brigadas de emergencias pues siempre están en apresto y siempre buscando nuevas experiencias para poner en práctica todo lo que saben, y eso se pudo haber hecho hace tiempo. Y quiero contarles una cosa, yo ya estoy llegando, este año cumplo 50 años, y les puedo decir con conocimiento de causa y mucha experiencia que he viajado a Petén y he viajado a muchos lados por cuestiones de trabajo, por cuestiones de turismo, por vía aérea, por vía terrestre, y ese tema de los fuegos al final del verano es de todos los años. Ese tema no es una cosa, no es algo sencillo, no es inclusive algo que comprando equipo de protección de fuego y unas piochas y unas horas de helicóptero van a solucionar. Mentira, se pueden gastar los 100 millones de quetzales, que lo más seguro es que lo que realmente va a acabar los fuegos en Guatemala serán las primeras lluvias que ya se están dando y que seguramente se van a dar en los próximos días, gracias a Dios y a la vida que nos permite y al clima que nos permite que eso se dé. Entonces, realmente el estado de calamidad yo no veo que vaya a solucionar el tema, creo que va a ser la propia naturaleza la que realmente va a solucionar el problema. Lo que sí nos va a dejar el estado de calamidad es un problema más grande para nosotros, digamos, los individuos, los tributarios, que nos van a dejar un montón de gastos probablemente innecesarios, probablemente sin rendición de cuentas. La ley de orden público y el propio decreto establecen por ahí de que, digamos, después de los estados de excepción, el Ejecutivo debe poner a disposición del Congreso y cualquier persona individual, digamos, un informe pormenorizado de todos los gastos que se dieron, y en fin, miren, yo en el Congreso de la República nunca vi uno de esos informes, nunca los vi. Presentamos denuncias por esos temas, nunca caminaron tampoco, un incumplimiento ahí de deberes clarísimo. En alguna oportunidad pedimos alguna, recuerdo que el Ministerio de la Defensa era el único que sí nos enviaba la información, hay que ser también correctos en ese tema, por supuesto que no eran las únicas instituciones que gastaban, el Ministerio de la Defensa sí nos mandaba digamos los comprobantes, muchas facturas, que hacer la fiscalización de eso es difícil, tienes que ir al campo y ver si realmente los precios son los que más o menos corresponden al mercado. Entonces, esos trabajos de fiscalización son complejos. Así que, en conclusión, Marta Yolanda, José Carlos, la audiencia de Libertópolis, mi experiencia y la viví de cerca con los estados de calamidad fue terrible, fue de muchísima corrupción. No es algo que denunciamos nosotros únicamente, como les digo, los propios miembros del partido suspendido y ahora diputados independientes, cuando eran bancada en la legislatura pasada, hay sin número de manifestaciones públicas en ese mismo sentido, y ahora cuando los oigo justificar, digamos, esta medida excepcional, pues créame, lo que yo básicamente estoy oyendo un copy-paste de lo que escuchamos en el gobierno de Yamatei, en el gobierno de Jimmy Morales, en el gobierno de Otto Pérez Molina, en el gobierno de Álvaro Colom, y todos para atrás, siempre justificando este tema. Inclusive escuché yo al diputado Barrera, si no me equivoco, que es de Semilla, diciendo de que bueno, que ojalá no tuvieran que más adelante, porque ellos esperarían que no fuera necesario hacer este tipo de estado de excepción, porque no debe ser la norma, que esperarían y ojalá no tengan que hacerse en adelante. Pero créanmelo, como está, digamos, delimitar, porque yo lo que he visto es mucha incapacidad, y eso sí lo tengo que decir muy claramente, he visto mucha incapacidad. Estamos llegando a los primeros 100 días de gobierno, y si ustedes ven cómo va la ejecución presupuestaria en los diferentes ministerios, es sumamente baja, casi nula. No han comprado por contrato abierto. Yo no sé si es desconocimiento, si es desconfianza, si es qué, pero hay desabastecimiento en yo les diría la mayoría de las carteras de gobierno, y eso sí va a provocar, estoy anticipándome, que sí va a provocar problemas en la cartera de salud a nivel de bueno, ya lo provocó. Hace algunas semanas vimos ya el Hospital San Juan de Dios suspendiendo pues operaciones y este tipo de cosas, precisamente por la falta de insumos. Entonces, este gobierno lo que nos ha demostrado muchísimo es que hay falta de capacidad en la gestión, falta de experiencia, falta de conocimiento de las personas que han estado nombrando. Si no, miremos el tema de los gobernadores, el tema del gobernador del departamento de Guatemala, este joven Diego de León, con un completo desconocimiento de qué está haciendo ahí, de cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades. Y eso se ha replicado en muchas instituciones. Entonces, esa incapacidad, ese desconocimiento y esa falta de gestión en la administración pública, porque recordemos que no es lo mismo estar en la administración pública que ir a, que nosotros en el privado, ir a un supermercado y solucionar nuestros problemas de desabastecimiento, no es lo mismo. Creo que provocaría o estaría provocando ya a que esta situación que estamos viendo, digamos, en Conred y en los ministerios con el tema este de los fuegos, se va a replicar en casi todas las carteras. Y entonces eso sí es muy, muy delicado.
Pienso que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, como dice el refrán, y pues a eso se están enfrentando hoy los miembros, el actual gobierno. Aunque yo, para ser justa, Luis Pedro, me gustaría, y no lo he hecho, pero lo voy a buscar, hacer una comparación de los primeros tres meses de gobierno de los gobiernos anteriores, de Yamatei, de Jimmy Morales y de Otto Pérez Molina, para tener una idea de si al fin y al cabo, independientemente de las promesas que hayan visto, estamos viendo más de lo mismo. Que no hay mucha diferencia entre lo que habían hecho los tres gobiernos anteriores, porque no tengo tiempo para ir más atrás, que lo que estamos viendo en la actualidad. Porque hay que comparar peras con peras. Entonces, para poder hacer una evaluación, a mi juicio, objetiva, de estos primeros tres meses del gobierno de Bernardo Arévalo, tendría yo que compararlo, y también del Congreso. Tendría yo que compararlo con una situación similar hace 4 años, hace 8 años y hace 12 años. Y en el, pero sí considero que pues las expectativas que muchos tenían en lo que respecta al gobierno de Arévalo y del movimiento Semilla, pues se han ido reduciendo en algunos casos drásticamente. Que aquellos que lo celebraban hace 6 meses, pues hoy ya empiezan a decir, al final es más de lo mismo. Pues vamos a ver qué sigue sucediendo. Y como nosotros lo hemos comentado en N ocasiones, si el origen del problema va más allá de las personas que llegan al ejercicio del poder, si no es ese sistema mismo dentro del cual vivimos, que no se cambia. Y una vez no se cambien, hay pocas posibilidades de que haya un cambio real en el largo plazo. Coincido plenamente contigo de que al final los problemas que causan estos incendios provocados en nuestro país año con año solo van a acabarse cuando comiencen las lluvias, que no depende de nadie, a menos que alguien crea que con una danza de la lluvia se puede hacer que llueva más pronto. ¿Quién sabe? De todo hay en Guatemala para hacerlo, pues que lo hagan quienes lo crean. Pero bueno, la realidad es que lo único que necesitamos es eso. Y lo que vamos a ver ahorita es que los que tienen la posibilidad de gastar y malgastar el dinero de los tributarios, lo van a hacer. Claro. Mi pregunta es, dentro de un año, con todas las compras que vayan a hacer ahorita, ¿qué va a haber pasado? Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda, esta ya es una cuestión en lo que respecta a lo que dijo Arévalo en la conferencia de prensa que dio para anunciar su decisión. Él dijo que los únicos que iban a poder hacer uso de ese estado de calamidad eran aquellos funcionarios que tenían que ver específicamente con el tema de atender las emergencias de los incendios. Mi pregunta, Luis Pedro, ¿en el acuerdo puede hacer esa limitación al mismo estado de calamidad el presidente? Y de ahí, ¿puede el Congreso, cuando lo conozca, obviamente lo puede aprobar, lo puede rechazar? O, pregunto, ¿lo puede modificar?
Sí, sí. Sí, efectivamente, y te cuento muy importante. De hecho, en el artículo 7 sobre la adquisición de bienes y servicios y contrataciones, delimitan quiénes son o cuáles son las instituciones que pueden beneficiarse en el tema de las compras, que son 7, les decía yo. Básicamente, el Ministerio de Defensa, Agricultura, Ambiente, Bomberos, CONAP, INAV, que es el Instituto Nacional de Bosques, y la CONRED. Esas son las 7 instituciones que se podrían beneficiar en el tema de las compras. El ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, dijo que en este caso, a diferencia de los anteriores estados de excepción, se iban a introducir, digamos, métodos innovadores sobre el tema de materia de transparencia. Yo no veo nada de eso en este decreto, nada en lo absoluto. Por el otro lado, el Congreso de la República sí podría poner, yo esperaría que no se apruebe, de verdad esperaría que no. Pero si lo aprueban, es una de las facultades del Congreso, es modificar el decreto y podrían imponer, digamos, obligaciones de que todas las compras, digamos, los documentos acreditativos de esas compras se subieran inmediatamente a una página web dentro del Ministerio Público, dentro del Ministerio de Finanzas Públicas, a una pestaña dentro de su página web o de sus sistemas, digamos, de control, para que fueran de fácil acceso. De hecho, en tiempo real, recuerdo yo en tiempo de Jimmy Morales, se hizo con el tema del volcán, de la erupción del volcán de fuego. Subieron una página web específicamente para eso. No quiero decir que con eso ya se solucionó el tema de corrupción, porque obviamente las compras, una vez ya hechas, documentadas, entregar, digamos, los materiales o lo que se haya comprado y pagado, ya eso, después las sobrevaloraciones las justifican de que habían pocos en el mercado, de que fue por el tema de la premura y que fue por el tema de, en fin, de oferta y demanda. Pero ya justifican mucho el tema de las sobrevaloraciones después. Pero es una herramienta que se podría dar, que se podría dar. ¿Qué otra cosita veo? El tema, por ejemplo, de los recursos, sí me preocupa. El tema eso de los 110 millones, creo que no es así. Creo que podría ser mucho más lo que en realidad se pueda, en todo caso, pues comprar. Así que muchas dudas. Hay otro tema que me preocupa muchísimo. Si la Conred realmente quería justificar algunas compras, porque ellos dicen, mire, estamos cortos de algunos insumos. Sí, pero solo dijeron, bueno, tenemos que comprar trajes de protección. Nos deberían haber detallado ya, porque esto lo deberían estar trabajando 24 horas. Nos deberían haber detallado cuántos trajes de protección, qué tipo de insumos se quieren comprar. O sea, deberían haber ido en todo caso al Congreso de la República. Entiendo que estuvieron ayer en la instancia de jefes de bloque justificando este tema y yendo a pedir el apoyo del Congreso y no pudieron concretar. Entonces, cuando no concretas, digamos, esas peticiones de insumos en políticas públicas, a mí lo único que me queda es una gran duda Y obviamente soy mal pensado, te lo tengo que decir claramente, soy mal pensado en este tema de que no saben qué es lo que realmente quieren comprar o lo que necesitan. Simplemente dicen, esta es una gran oportunidad para hacer, para forrarnos, a hacer todas las compras que queramos sin control y ya después vemos. Y van a empezar a todos a decir, miren, necesitamos esto, esto. Es como en una oficina, necesitamos lápices, folders, libros, no sé qué, copias, toner. Y cuando sentís la factura es así terrible, es injustificable. Debidamente qué es lo que necesitas, porque todo el mundo dice es que necesitamos recursos, sí, pero ¿cuáles? ¿Cuánto? Esas son interrogantes que yo hasta el momento creo que nadie ha podido responder.
Luis Pedro, antes de, sí. Perdón, tenemos que ir terminando ya, pero adelante.
Sí, Luis Pedro, yo creo que hay varias cosas que comentar rápido para hacer el tiempo como es correcto. Pero mira, yo, o sea, primero insisto en que no había necesidad. Segundo, como tú dices, o sea, sí había oportunidad de poder hacer el traslado de fondos y poder tener los mecanismos. Uno de los asuntos, bueno, solo para que ustedes sepan, ayer entrevistamos a un experto en la mañana con el agua inicial, no con una gran cantidad de agua, no con entrar en vigencia ya, no en vigencia, pero que se establezca la época de lluvias en Guatemala, no va a parar el incendio del vertedero, porque lo único que va a hacer es oxigenar el incendio. O sea, esta parte tiene que ser manejada como un vertedero, hay que echarle sólidos encima que no dejen que respire el oxígeno, o sea, no estamos cerca. Bueno, pero la parte, o sea, el
aunque
punto
dicen es, que ya tienen liquidado el 65%,
claro, porque ya le han incendio. Echado tierra encima, o sea, que no me acuerdo cuál fue lo que dijeron que le estaban echando, pero bueno, ya le están echando esta clase de situaciones. O sea, material que hace que se tape el combustible y que no permita que haya oxígeno y entonces se vaya disminuyendo el incendio. Pero el asunto es que esto pasa no solo aquí, sino que pasa aquí en la zona 3. Pasa, o sea, no funcionamos para la prevención y no estamos funcionando para que esto se acabe de una sola vez, sino que es como que pareciera ser que nos interesa mantener los estados de prevención o de excepción para poder hacer todo este tipo de negocios, ¿no? Y que nos venden como que es otra cosa. O sea, lo que tú decías, Marta Yolanda, métodos novedosos, no hay ninguno. No hay ningún método novedoso. ¿Solo se van a limitar a esto? No, no se va a limitar. ¿Nos quieren limitar algunas otras cosas por si acaso? Sí, nos quieren limitar aquellas cosas por si acaso. O sea, es un decreto que no debe aprobarse, sino que debe improbarse lo más rápido posible en el Congreso de la República y que sigamos viviendo nuestra vida normal.
Bueno, lamentablemente tenemos que terminar porque hay muchas cosas que quedan pendientes, preguntas y comentarios que quisiera compartir con José Carlos y Luis Pedro, pero lo vamos a tener que dejar para otro día. Luis Pedro, de nuevo, gracias por acompañarnos y
gracias, Luis Pedro.
Si estoy en lo correcto, te veo este próximo lunes.
Sí, sí, así es, Marta Yolanda, y te quiero aprovechar a darte, ¿sí?, la bienvenida, porque estuviste unos días fuera, y qué bueno, qué gusto que ya estás de vuelta y que todo está bien y volverte a ver, así que seguramente el lunes tenemos oportunidad de discutir todo lo que nos quedó ahí pendiente.
Así es, porque, en fin, la batalla de las ideas ya, esa es otra que está incendiaria ya en Guatemala, así que qué maravilla que estamos nosotros, seguimos aquí dando esa batalla. Luis Pedro, de nuevo, un gusto y nos vemos el lunes.
Que tenga buena tarde. Hasta luego.
Gracias, Luis Pedro.
Buenas tardes. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Hoy sí no vamos a tener tiempo de leer sus menciones, pero quiero agradecer a todos aquellos que han compartido nuestros programas y saludar a los que puedo, donde más fácil se me hace, que es, tengo que confesar que sí es, que es en YouTube. Quiero agradecerle a Anabela Cifuentes, a Linda Nicole, a Ingrid Janet Alfaro, a Sergio Sandoval, a Pao María, a Vania Celada, Celada, creo yo, no me puse hoy los lentes, que dice, hola, siempre los escucho en la radio. Y a Irma Yolanda Ardón Roque, que dice, yo vivo en Amatitlán y me arden los ojos y la garganta. Claro. En fin, no es un problema de todos, no lo es, pero sí de
obviamente, de mientras más cerca
vivimos, sí,
yo
entre más
contado,
cerca estés, peores.
Yo he contado que yo trabajé en 2020 en Villanueva y a las personas de allá que les he preguntado cómo están, pues sí, sí hay molestias. O sea, en algunos lugares sí, otros no, pero en la parte central de la ciudad de Villanueva sí hay molestias, sí hay mal olor y bueno, esperamos que esto vaya bajando. Por lo menos hace 2 días, que fue cuando les pregunté y pues uno queriendo ayudar y ver qué podíamos hacer por ellos, ¿verdad?
José Carlos, no, como estos son los últimos minutos que vamos a compartir tú y yo, en el primer segmento comentamos de una nota que no hemos confirmado, que pienso que es importante que se lo digamos a los oyentes, y también está circulando otra de otra nota según la cual Irán atacó a Israel, que tampoco hemos encontrado confirmado por un medio creíble, porque
por
hoy recuerden que más tristemente, te imaginas, un día deberíamos hacer un tema acerca de qué era estamos viviendo, porque hace 10 años decíamos qué maravilla, la era de la información, porque hoy todos vamos a tener un medio para buscar la verdad, si no fuimos ingenuos e inocentes al pensarlo, porque lo que estamos viviendo es la era de la desinformación. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice y las fuentes a las cuales uno recurre. Entonces vamos con José Carlos para que nos actualice estas notas.
Esas dos notas, no tenemos ningún reporte. Uno es acerca del posible muerte de Raúl Castro en un accidente de un helicóptero en Cuba, en Santiago. ¿En Santiago fue que dije? Sí,
en Santiago, Cuba.
No tenemos confirmación al respecto. Hemos estado revisando las redes sociales y las páginas de internet de los medios creíbles y no hay ninguna información al respecto. Y también tampoco tenemos información acerca de ese supuesto ataque, no solamente de Irán a Israel, sino que una amenaza creíble, porque eso es lo que nos leímos en algún medio alterno, una amenaza creíble de un ataque hacia los Estados Unidos, porque la nota tiene que ver con dos partes, una a Israel directo y una amenaza creíble a los Estados Unidos. Lo que sí hay es una tensión enorme en el mundo, sí. Marta y Yolanda, hay una tensión que yo creo que en nuestras vidas
Nunca la habíamos vivido.
No la habíamos vivido. Porque yo le llamo la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, las grandes potencias se hicieron a un lado y dejaron que nosotros pusiéramos los muertos. Si me logro explicar. O sea, que fue una guerra.
Y además de eso, eran tiempos en que éramos o no habíamos nacido o éramos muy niños para realmente darnos cuenta de la magnitud de los riesgos que se corrían. Hoy, pues, es diferente. Claro. Hoy somos conscientes no solo de que han mejorado enormemente la capacidad armamentista del tanto gobiernos como de dictaduras, sino de los riesgos que corremos independientemente de dónde surja el conflicto, el riesgo que ese conflicto representa para todos.
Para el mundo.
Pero bueno, solo ya que también nos quedan pocos minutos antes de que yo me despida y te deje en compañía del doctor ay, jola, ahorita estoy viendo que estoy en deuda con Pepe. Ay, ay, ay. Bueno, mejor voy a ir a eso y te voy a preguntar a ver si de casualidad tú sabes, porque todavía estoy en deuda con Pepe. Ahorita les explico qué se trata. Pero recuerden que en el siguiente segmento, nuestro segmento de salud que llega a ustedes gracias al apoyo de Hospital El Pilar, va a conversar José Carlos con el doctor Robinson José Vázquez, quien es especialista en ecocardiografía, rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. Pero antes de eso, pues ayer y al final está dentro del contexto de lo que hemos venido comentando, solo de que dentro del punto de vista productivo y que sea al final terminemos nuestro programa con una nota positiva, de que no es cuestión de pensar que no tiene solución el tema del manejo de los desechos sólidos en nuestro país, pero hay que buscar soluciones de mercado. Entonces, nuestro apreciable oyente Pepe ayer nos mandó el siguiente comentario. Dice, el tema me interesa y hace 5 años tuve la oportunidad de visitar un basurero en Hamburgo. Ellos generan energía y para que vean lo rentable de quemar basura, ellos mandaban barcazas, me imagino, a Londres para recoger la basura de esa ciudad. Hagan números del combustible quemado para ir a recoger ese material, pues ya no se puede decir basura. O sea, que lo que hoy llamamos basura se convierte en materia prima. Y esta es una opción posible, pero también él nos comentaba acerca de cómo funcionaba AMSA y que nos comentaba que, y en eso yo voy a coincidir con ellos, que al final AMSA, siendo parte de este sistema estatista intervencionista entre el cual vivimos, también es parte de ese sistema de incentivos perversos que lo que hace es atraer a los peores representantes de la sociedad al ejercicio del poder, con contadas excepciones, porque las hay, y promover la corrupción. Entonces, no sé si tenés alguna idea de cómo funciona AMSA.
Bueno, sí, sí, tenemos alguna. Están involucradas varias instituciones. La que lo preside es la vicepresidencia. Está bajo la autoridad de la vicepresidencia de la República. De hecho, pues tú sabes que se llama Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de la Amatitlán. O sea, un nombre largo, por eso AMSA. El asunto es que el vertedero tenía cierto tiempo donde tenía que terminar su uso. Ya estamos, si no recuerdo mal, hace 5 años debió haberse cerrado la AMSA. De hecho, cuando estuve en Villanueva, lo conocí que el alcalde de Villanueva ya lo decía, o sea, y la gente que estaba trabajando en la municipalidad de Villanueva, que ya era un problema porque se había superado su capacidad. Y la única forma de arreglar la capacidad es haciendo uso y aprovechando la posibilidad de quemar toda esa materia orgánica y separando todos los otros componentes que se pueden separar para generar energía eléctrica o alguna otra cosa, como algún tipo de abono, compost o ladrillos que son hechos a base de basura, pero principalmente para quemarla y generar energía eléctrica. O sea, ese es el punto. O sea, que privadamente hay soluciones y hay muchas. Yo ayer fui a una reunión que estuvo auspiciada por el Instituto Astra, donde está Nicolás Birsi ahora. Y ahí hay un diálogo ahorita para ver qué se hace con los manejos sólidos, que fue coincidental porque la invitación estaba antes de esto, entonces se volvió más relevante. Y ayer llegaron algunos a contar: mire, yo soy representante de, en Holanda hacen esto, en Noruega hacen esto otro, otra persona que tenía conocimientos que había estado en otro lugar, así como esta persona de Hamburgo, que si pudiera mandarnos sus datos para que le invitemos a la siguiente reunión de este Instituto Astra. ¿Por qué? Porque es importante entender soluciones de mercado. La basura tiene valor, no es un desperdicio que no se puede utilizar. La basura tiene valor.
Y lo que ya
valor.
No es reutilizable debe de ser incinerado de una manera controlada y ordenada.
Y te voy a decir una cosa, se puede, genera energía eléctrica y el hollín en algunos países se recoge y se vuelve inerte y se pone como abono en algunos lugares. O sea, el manejo de la basura se puede hacer de forma sustentable y adecuada. Y de esa forma se reducen los volúmenes, porque ahorita, ¿a dónde vas a ir a tirar la basura? No sé si viste, pero en Villanueva, por ejemplo, ahorita, no, y en San Miguel Petapa, se paró la recolección de la basura. ¿Qué va a hacer la gente con la basura en sus casas? O sea, propiciar mayores enfermedades. Entonces, es un problema que tiene solución y tiene soluciones de mercado. Y mientras los funcionarios, y algunos de ellos corruptos, sigan creyendo que el manejo le pertenece al gobierno, entonces vamos a estar mal. Y algunos técnicos que tal vez sí conocen un poco el asunto, pero quieren tener la solución desde el Estado. Esto no funciona así. Tiene que ser un asunto que se arregle desde lo privado, dándole valor a la basura. Uno de los problemas principales es que el Código Municipal dice que el dueño de la basura o la responsabilidad, casi lo mismo, es de las municipalidades.
Y por cierto, tengo entendido que la Cámara de Construcción de Guatemala ya le presentó una propuesta al gobierno para hacerse cargo del vertedero. Del vertedero y resolver ese problema.
Aquí han venido empresas a decir: yo me hago cargo del basurero, me hago cargo del basurero zona 3, me hago cargo del vertedero, me hago cargo del subterráneo. ¿Y sabes qué? No. ¿Adivina por qué? Usted adivine, piense usted. Sí, yo se la dejo ahí.
Y antes de terminar, me manda gracias a nuestro equipo de producción el comentario de una oyente, Grace Becker, que dice: entiendo que en el IRTRA hacen un buen uso de los desechos. Es una institución en Guatemala ejemplar de cómo operan de forma sustentable. Me parece interesantísimo y le agradezco a nuestra oyente esa contribución que nos hace por medio de redes sociales. Pero yo me tengo que despedir. Dejo a José Carlos al frente del segmento de salud con el doctor Robinson. En unos minutos va a estar con ustedes, cardiólogo, el doctor Robinson José Vázquez, que es muy importante. Y también habría que preguntar cómo al final el oxígeno es la principal, voy a decir, es el principal, es el oxígeno en la ciudad, lo que nos, en el mundo, el que ha permitido el que haya vida y claro, que hoy el ser humano haya evolucionado y que pues
es el primer factor para poder vivir.
Es el primer factor para poder vivir. Lo que quiere decir que de alguna forma esto también afecta a nuestro corazón. Va a ser muy interesante escuchar al doctor Vázquez. Pero yo, apreciables amigos, me retiro en estos momentos. Estoy de regreso mañana al mediodía junto con Jorge Jacobs, pero me despido como lo hago siempre. Primero agradeciéndole a José Carlos. José Carlos, gracias por acompañarme. Deberíamos hacerlo más seguido porque disfruto de esta conversación.
Igualmente. Ya vio que había dicho no. Circunstancias ajenas a la buena voluntad. Sobre todo si me invitas el lunes, más difícil. Sí, más difícil.
Y un día deberíamos de tener, a ver, programas de fondo y filosóficos. Porque yo sé, que sí. Yo sé y tenemos amigos que les gusta la política como, al final yo soy de la opinión que todos debemos preocuparnos por la política, porque los que hemos leído hasta acerca del origen de este término en la política de Aristóteles, sabemos que viene del término polis, y el polis no es, la polis no es otra cosa más que la ciudad, claro, en la cual vivimos, lo que significa que nos guste o no, una vez vivimos dentro de una ciudad, todos somos políticos. Ahora la diferencia es, nos vamos a interesar por lo que sucede, claro, a nivel dentro de la polis, en el gobierno, pues deberíamos de interesarnos todos. El problema, y repito, con contadas excepciones, es que tristemente dentro del sistema de normas en el cual vivimos hoy, el sistema va a traer con contadas excepciones a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Los que quieren acumular fortunas a costa del trabajo productivo, creativo y los riesgos que nosotros tomamos. Por eso es importante abordar estos temas y otros más, pero el tiempo se nos va volando.
Sí, el tema de la representación democrática, yo te digo que es importantísimo seguirlo peleando. Necesitamos el cambio en la representación.
Necesitamos una república.
Solo
pero
eso.
A lo sí, mejor
pero paso por paso.
Una verdadera república, eso es lo que necesitamos. Pero José Carlos, como siempre, un gusto compartir contigo y hasta la próxima.
Gracias, igualmente nos quedamos aquí con la entrevista de salud.
Cuídense. Volvemos. Muchísimo, que una sola vida tienen. Sigan en sintonía de Libertópolis y recuerden que una sola vida tienen. Cuídenla, vívenla, disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Seguimos aquí en Libertópolis al mediodía y ahorita pues con nuestro segmento de salud, en el cual tenemos como invitado al doctor Robinson José Vázquez. Él es especialista en ecocardiografía, rehabilitación cardíaca y cardiología deportiva. También en cuidados cardiológicos precompetitivos. Este segmento es auspiciado por el Hospital El Pilar, como ya ustedes saben. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en Libertópolis al mediodía.
Hola, José Carlos, muchas gracias por la invitación. Hola a todos.
Sí, pues aquí preguntándole, este creo que es un año importante, hemos, bueno, aparte de que ayer y anteayer, Juanca, que me oiga, hasta en la mañana me tiene que oír, pero tal vez Alejandro entenderá, buenos partidos en la Champions, entonces no vamos a hablar de lo cardíaco que es para los fanáticos, sino para los deportistas, doctor, y tenemos este año Olimpiadas, además de eso, pues obviamente los que ya no somos tan jóvenes, cada vez que estamos haciendo algún deporte, tenemos que tener este monitoreo cardiológico. ¿Cómo es la preparación cardiológica para los competidores o para aquellos que practican el deporte de una forma pues más menos competitiva?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, es un tema muy interesante, y porque además de todo, cada vez tenemos más herramientas en la cardiología para los cuidados del corazón en aquellas personas que practican deporte, ya sea deporte de manera recreacional o deporte competitivo. Es algo muy importante porque también cuando, por ejemplo, estás en las competencias aquí en Guatemala, un 10K, un 21K, ¿por qué no hablar también de deportistas, llamémoslo profesionales o que son más competitivos? Y cada vez escuchamos más que se desploman en medio de la competencia, en medio de un 21K. No es extraño ver que los pacientes ahí mismo tienen eventos cardiovasculares que incluso pueden llegar a ser fatales. Entonces, lo que hacemos en cardiología, enfocado a los deportistas, es precisamente eso, evitar las complicaciones cardiovasculares que puedan ser generadas o desencadenadas por el deporte. Eso es lo que nosotros hacemos. Para esto, nosotros llevamos a cabo una serie de estudios cardiovasculares, como electrocardiograma, por ejemplo, que es lo más básico, y que es algo que toda persona que practica deporte lo debe realizar. Pero quizás uno de los temas más importantes es la forma correcta y la forma segura de practicar el deporte, porque yo mismo le digo a los pacientes, pues es que el deporte es como un medicamento, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos un medicamento y lo tomamos a una dosis baja, el medicamento no tiene efecto. Cuando tomamos este mismo medicamento a una dosis más alta, podemos tener nosotros pues los efectos secundarios de este medicamento. Entonces, lo que necesitamos es la dosis correcta. Y eso es precisamente lo que nosotros hacemos en esta rama de la cardiología deportiva. Esto es lo que hacemos, es dosificar al paciente, o en este caso al deportista. Nosotros le decimos, mira, la dosis correcta para que tú hagas ejercicio es esta, ¿verdad? Una de las herramientas más importantes es la prueba de esfuerzo. Con la prueba de esfuerzo nosotros podemos determinar cómo funciona el corazón en condiciones del ejercicio. Con una prueba de esfuerzo nosotros estresamos al corazón con ejercicio físico. En la actualidad en Hospital El Pilar tenemos la tecnología más alta en la cardiología deportiva y en la rehabilitación cardíaca también, que es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar nosotros hacemos un análisis del comportamiento del corazón, el comportamiento de los pulmones, de toda la función respiratoria y de toda la función metabólica de la persona o del paciente que se va a involucrar en algún deporte. Con esto nosotros podemos ver cómo responde el corazón, los pulmones también, pero también podemos ver nosotros cómo funciona el metabolismo energético del paciente. Podemos observar nosotros y podemos determinar cómo utiliza el deportista o el paciente sus ácidos grasos, cómo funcionan los ácidos grasos del paciente, cómo funcionan los carbohidratos y cómo produce energía este paciente para hacer el ejercicio. Podemos determinar el fitness cardiorrespiratorio con la medición del consumo de oxígeno, que comúnmente se conoce como VO2. Podemos determinar ese VO2 máximo, pero además del VO2 máximo podemos determinar nosotros el resto de variables cardiorrespiratorias que dicen el estado del fitness del paciente que se va a involucrar en un deporte, o en el caso de la cardiología, de los pacientes con enfermedades cardiovasculares que iniciarán un programa de rehabilitación cardíaca.
Doctor, pues hubo un pequeño momento que perdimos la señal, o sea, hablamos acerca del 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 electrocardiograma, ahora nos habló acerca del de los carbohidratos, cómo se consumen los carbohidratos y todo esto. Me imagino que eso tiene que ver con un examen de sangre, esa parte no, pero no sé si también habló acerca de los ecocardiogramas, o sea, también tenemos que hacernos un ecocardiograma para empezar a hacer un deporte de alto rendimiento, y como usted mismo decía, o sea, hacemos el estrés, hacemos la prueba de esfuerzo, también esa nos dice cómo va a reaccionar el cuerpo del paciente, pero también tenemos otras condiciones, o sea, me refiero a que en épocas de calor o de alta contaminación hay hasta recomendaciones también de en este momento no es bueno hacer esto, es bueno hacer esto otro, y cómo debería hacer, qué es lo que se le aconseja tanto a una persona que va a hacer un deporte extremo, deporte competitivo, sí que puede ser extremo o no, y aparte también aquellos que pues no tenemos esa dicha de estar metidos en el deporte 100%, pero que estamos haciendo ejercicio y depende de la edad también, ¿verdad?
Sí. Sí, correcto. Mira, sí, voy a ir en orden en lo que me preguntaste.
Gracias.
Y para ser precisos en todo el, para determinar carbohidratos, ácidos grasos y esto, lo que nosotros hacemos es ver cómo el cuerpo utiliza estos sustratos para que nuestro cuerpo funcione. Y eso nosotros lo determinamos en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. En esa misma prueba de esfuerzo cardiopulmonar, nosotros vemos el consumo de oxígeno, nuestro VO2 y el estado del fitness cardiorrespiratorio.
O sea que esto, no hay necesidad de sacarte sangre para eso.
No hay necesidad de sacar sangre. Lo que nosotros hacemos es determinarlo mediante un análisis de gases expirados. Muchos de ustedes han visto en la televisión, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, jugadores, tú mismo lo mencionabas, la Champions League, Real Madrid, no sé, equipos grandes, a sus competidores o a sus futbolistas le ponen una mascarilla en la cara para hacer el análisis de cómo funciona su corazón, sus pulmones y cómo utilizan ellos los ácidos grasos, los carbohidratos para que ellos puedan rendir de manera adecuada en el deporte. Esta misma prueba nosotros también lo hacemos en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con lo cual nosotros podemos iniciar un programa de rehabilitación cardíaca o determinar el fitness cardiorrespiratorio del paciente con enfermedades cardiovasculares, pero también del atleta. Tú me preguntabas de ecocardiograma y sí, efectivamente, aquellas personas que ya han practicado deporte durante mucho tiempo o aquellas personas que deseen empezar en todo eso o pues que estén en medio de esas competiciones, idealmente deben de llevarlo al menos una vez a lo largo de toda la vida, porque es importante ver que el deporte que están practicando no tenga repercusión en el corazón, ¿verdad? Repito, si el deporte es de alta intensidad, si es un deporte muy extremo, muy fuerte, o simplemente ya lo han llevado haciendo durante mucho tiempo, es importante ver que no hayan cambios cardiológicos asociados al deporte. Pero también hay que ver en aquellos pacientes que están por empezar a hacerlos, que ese corazón esté listo y esté en buenas condiciones para hacer la competencia o para hacer el deporte que cada uno desea hacer, ¿verdad? El tema de contaminación que mencionabas y todo esto es también algo muy importante.
Del calor, ¿no? Sí.
Hay recomendaciones ya internacionales, ya con las sociedades internacionales ya las tienen bien establecidas, de lo que se recomienda y de lo que no se recomienda hacer, dependiendo, por supuesto, y tú mismo también lo mencionabas, de acuerdo a las características de cada paciente. No es lo mismo la condición física de un paciente de una persona de 20 años a una condición de una persona de 70 años y de 80. Por supuesto que no es lo mismo. Pero para eso es la evaluación cardiovascular previo a la práctica deportiva. Entonces, aquella persona de 40, 50, 60 años que desea hacer una competencia o que desea hacer o que esté haciendo algún deporte, que se planee meter alguna competición, etcétera, idealmente debe de llevar una evaluación cardiológica para que nosotros podamos determinar si el corazón está exacto, pues, para practicar ese deporte o para meterse a la competencia que la persona desea realizar. Doctor, ¿cuándo empezarla? Idealmente sí, desde los 35 años. De 35 años en adelante, idealmente okay, deberían llevar una valoración cardiológica que incluye ecocardiograma, electrocardiograma e idealmente prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Eso es lo ideal. Afortunadamente aquí en Hospital El Pilar tenemos reciente tecnología para hacer toda esta determinación del fitness cardiorrespiratorio de los pacientes.
Sí, es importante hacer notar eso, ¿no? En el Hospital Militar está el doctor Robinson José Vázquez y además de eso está el equipo para poder hacer esta evaluación. Ya nos queda muy poco tiempo, doctor Robinson. Yo te preguntaría un par de cosas. O sea, ¿en qué momento? O sea, hay mucha gente que siente deporte. ¿En qué momento conviene hacer el chequeo? ¿Es al inicio de que empiezo a hacer deporte? ¿En medio? ¿Cuando tengo ya un problema? ¿Y qué hacer cuando ya tuviste un problema? O sea, ¿me acerco y ahí se me darán las recomendaciones necesarias de lo que puedo y lo que no puedo hacer?
Buenísima pregunta. Siempre mejor es la prevención. ¿En qué momento acudir a un chequeo? Lo más pronto posible. Idealmente son dos momentos, cuando empiezo el entreno y antes de hacer la competición, si es que voy a hacer una competencia. Si no hago competencias y lo que hago es recreacional, idealmente por lo menos una vez al año. En aquellas personas que ya tienen enfermedades del corazón, por ejemplo, ya tuvieron infarto, ya tuvieron cirugía cardíaca, tienen alguna enfermedad cardiovascular, estas personas también pueden hacer deporte. Únicamente que deben de llevar un proceso de recuperación del corazón con la rehabilitación cardíaca. Todas las personas lo pueden hacer, no hay restricciones, pero siempre y cuando esto sea supervisado y una vez hayan recuperado la salud cardiovascular con un programa de rehabilitación cardíaca.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que quedan algunos comentarios. Sí, le recordamos, ¿verdad? El doctor Robinson José Vázquez es un médico cardiólogo especialista en ecocardiografía, rehabilitación cardíaca, cardiología deportiva en el Hospital El Pilar. No sé si se me oyó mal la vez pasada, pero bueno, es el Hospital El Pilar. Y la recomendación es que usted se haga el chequeo una vez por año, sobre todo si usted va a estar en una competencia. Mire, hemos tenido tan malas experiencias. Un compañero de universidad, me recuerdo, que le dio un ataque cardíaco corriendo en la costa, se fue una Semana Santa y siguió corriendo, pues sin tomar las medidas adecuadas. Amigos que han corrido maratones y caen jóvenes, muy jóvenes, menores de 30 años y recién casado y falleció después de terminar una maratón al lado de su papá, y al papá no le pasó nada. Bueno, historias complicadas. Entonces, pues sí, el consejo es la prevención. Usted chequéese desde el principio porque no podemos ganar mucho. Robinson, 30 segundos para tu final.
Sí, pues muchas gracias por la entrevista. Las puertas abiertas totalmente aquí en la unidad de cardiología de Hospital El Pilar. Habemos un grupo extenso de profesionales altamente capacitados y con la mayor tecnología para el cuidado del corazón de toda la población guatemalteca.
Muchas gracias. Les agradecemos a todos, a nuestros oyentes, los que nos miran también por las redes sociales, Libertópolis al mediodía. Que viva la libertad. Usted sea responsable y vívala adecuadamente hasta con su salud. Muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.